Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Muy buenas tardes, estimados ciberoyentes. Hoy traemos un tema sumamente interesante, de mucha actualidad y que tiene que ver con las organizaciones. Dentro de estos temas que hemos venido trabajando en esta serie de los programas de Economía en Breve, hoy queremos abordar algo que denominamos liderazgo ejecutivo. Ese liderazgo ejecutivo es algo que se está impulsando mucho en la empresa contemporánea y vemos líderes en diferentes sectores empresariales. Para ello, pues hemos invitado a una profesional muy, muy buena ejecutiva y muy reconocida en el entorno académico. Ella es la doctora Sandra Rocío Mondragón Arévalo. Actualmente es decana de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECASEN, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Primero que todo, vamos a hacer una referencia, doctora, de su currículo así de manera general. Ella es administración de empresas, es especialista en alta gerencia, tiene una maestría en dirección de administración de empresas, tiene un MBA de administración, además tiene un doctorado en gestión. Eso en cuanto a su formación académica. En cuanto a su participación o su currículo en la vida productiva, pues ella ha estado trabajando como docente hace más o menos unos 22 años. Trabajó en la oficina de planeación de la UPTC, fue jefe de planeación en el Instituto de Protección Social. Además, ha sido decana de la Escuela de CACEN en la UNAD. Y dentro de todo ese currículo, pues ha venido gestando una dirección muy importante, a tal manera que ha logrado desarrollar 14 nuevos programas dentro de la CACEN. Eso es un tema muy interesante que nos permite ver el liderazgo que tiene.
Adicional a eso, Germán, y un saludo a nuestros oyentes y también a nuestra invitada, que es una invitada excepcional el día de hoy. Ella es presidenta nacional de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, ASCOLFA. Tenemos el orgullo de tenerla aquí, sentada con nosotros en nuestro estudio y representando a esta disciplina, a esta profesión tan linda que es la administración y también representándonos a nosotros como UNAD. Doctora Sandra, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes por esta invitación. Yo quiero decirles tanto al profe Germán como a la profe Andrea, mil y mil gracias. Para mí es un honor estar aquí, no solamente porque creo que Economía en Breve es uno de esos programas que uno no debe perderse, porque lo mantiene en actualidad, sino porque el tema hoy de el liderazgo efectivo es un tema que me apasiona y que creo que hoy vamos a tener en estos tips que le podemos dar a nuestros radioescuchas, cómo realmente aterrizar ese liderazgo, esa efectividad que a veces es tan difícil, pero sobre todo cuando estamos en unos ambientes en que todo es medible, creo que el ser efectivo se convierte en uno de esos rasgos distintivos.
Sí, doctora Sandra, hoy hemos cambiado un poco la dinámica de nuestro programa, que hacemos siempre unos ejercicios que partimos de la teoría y vamos hacia la parte práctica, pero hoy vamos a hacer el formato de entrevista porque queremos aprovechar toda esta experiencia y toda esta capacidad de logro que tiene la doctora Sandra y que ha tenido a lo largo de estos años. Vamos entonces a empezar un poco con esos fundamentos del liderazgo y cómo se va originando eso, y vamos a preguntarle a nuestra invitada, ¿cómo define el liderazgo en el contexto actual de las ciencias administrativas, económicas, contables y de negocios, doctora Sandra?
Bueno, yo creo que el liderazgo es uno de esos principios que hoy debemos vernos todos, sobre todo en ambientes tan volátiles y cambiantes en las organizaciones, pero también en nuestra vida personal. Hoy nosotros administramos, y lo digo, organizaciones donde el talento humano es tan diverso, tenemos personas que realmente están arraigadas a las organizaciones, pero estamos con, digamos, hoy tenemos gente muy joven que quiere ser feliz dentro de las organizaciones, que su principal propósito es estar muy bien, cómodo, pero que para esto también necesita sentirse motivado. Yo creo que acá, dentro de las ciencias administrativas y económicas, es como esa capacidad de guiar equipos, de ser asertivos en cómo se llega a esa meta, porque desde la parte estratégica es importante ver no solamente las dificultades, sino los logros y cómo realmente vemos esas complejidades de entornos globalizados que hoy realmente se combinan con temas muy rápidos y cambiantes como la innovación, todo el tema de las apuestas tecnológicas, la capacidad constante que tenemos de estar aprendiendo y desaprendiendo. Entonces creo que es una combinación de muchos factores que hoy ese líder pues tiene que motivar a su equipo y obviamente hacer casi de todos los procesos de enseñanza una guía para que seamos muy asertivos.
Doctora Sandra, pues yo sé que es una persona muy, muy joven que tiene un currículo muy interesante. También pues nos referencia a algo de los entornos cristalinos que se dan hoy en día, que son muy cambiantes, que una mala decisión puede arruinar una empresa. Por lo tanto, se requieren de líderes que puedan leer los entornos, que puedan leer cómo esos hábitos empresariales evolucionan y tienen que estar cambiando a la par de la tecnología. Todo eso es un mundo muy, muy, muy complejo, pero al mismo tiempo muy interesante para los que gestionan empresas. En ese sentido, mi querida doctora Sandra, desde su experiencia, ¿cuáles son las cualidades esenciales que debe tener un líder en el ámbito académico y profesional? ¿Cómo debe ser ese líder?
Bueno, mira, yo creo que de pronto esa integralidad que hoy queremos en las personas se debe ver vista desde, pienso que algo que el líder debe inspirar es empatía. Creo que el tener este momento de contacto es importante, pero sobre todo es esa habilidad para inspirar y motivar. Hay algo que yo le digo no solamente a los equipos con los que yo trabajo, sino a mi casa, a mi familia. A Santiago y a María le digo, no hay otra forma de inspirar sino con el ejemplo. No puedo decirles yo que sean unos buenos seres humanos si yo no soy un buen ser humano, o que sean unos buenos líderes si no los hago y no los formo para estos propósitos. Entonces, yo creo que nosotros hoy tenemos que ser íntegros, empáticos, resilientes, pero también es importante dentro de toda esta capacidad crítica, realmente hoy por hoy con un mundo cambiante, tener decisiones informadas y éticas. Esto es importantísimo. Y sobre todo lo que yo les digo, un líder siempre tiene que impartir con el ejemplo. Escuchar, la comunicación asertiva también entra dentro de esas cualidades que hoy deben tener estos líderes.
Doctora Sandra, disculpe que intervenga en este momento. Nos tocas un tema que es importante, que es la resiliencia, ¿sí? Yo he visto este currículo y es súper, súper fuerte. Da la apariencia de que nunca ha sufrido de problemas de resiliencia en lo laboral, o en lo personal, o en lo social. No sé si ese evento lo hayas tenido en el campo laboral, y si nos lo quiera compartir, ¿cómo se supera eso?
Bueno, pues yo creo que sí. Mira, todos hemos tenido procesos en los que hemos caído dentro de lo personal y laboral, y yo creo que particularmente el estado de resiliencia es levantarnos, levantarnos muy rápidamente. Yo pienso que los procesos de duelo son importantes, pero a todos nuestros radioescuchas, el tiempo solo lo damos nosotros. Y he aprendido algo, no hay nada que otra persona pueda hacer por mí, sino yo mismo. Entonces creo que esto es algo que es importante que la gente sepa. Cuando a uno le dicen que sea resiliente, que sea, digamos, en alguna medida valiente, creo que esta valentía solo la puedo inspirar desde verme a mí, desde hacia adentro.
Perfecto, doctora.
Qué buena respuesta, doctora Sandra. Excelente. Una respuesta inspiradora. Vamos a ir al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos porque este es un tema interesante y apasionante. Gracias.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con Economía en Breve y hoy estamos abordando el tema del liderazgo efectivo. Y ese liderazgo efectivo nos ha venido, la decana nos ha venido como conduciendo y mostrando un camino muy bonito, que parte como de esa construcción que hace una persona, esa construcción personal, y cómo se va construyendo y se va motivando a sí misma para proyectar y para dar ese ejemplo que nos ha mostrado cómo lo realiza con sus equipos de trabajo, con su familia, en sus ámbitos sociales y personales. Y siguiendo por ese camino y por esa línea, ya vamos a ver cómo es ese liderazgo en práctica y de qué manera nuestra invitada ha logrado estos logros y estos éxitos tan sumamente importantes e interesantes. Y en esos términos, ¿cómo desde los roles que ha asumido, doctora Sandra, se ha gestionado el cambio y la innovación, en este caso en la escuela y también en Ascolfa, que ahora usted la está dirigiendo?
Bueno, yo quiero decirles que la innovación es una palabra que a veces nos compromete mucho, porque innovar es partir de hacer algo nuevo o también de transformar algo que ya existe. Yo quiero contarles mi experiencia particular. Cuando yo llegué a la ECASEN, había una escuela con un talento humano súper valioso. Y era una escuela que tiene muchos líderes a nivel nacional y que yo creo que encauzados hoy dan este fruto de los 14 programas. Quiero contarles que todos han sido diseñados por talento unadista de mucho tiempo y que aparte de ser no solamente ser personas maravillosas, creo que hoy han puesto parte de esa innovación, y siempre se los digo, la única forma de transformar realidades es a través de los programas que cada uno diseña. Yo creo que aquí sí estamos realmente, cuando les digo quiero cambiar el mundo, quiero ser ese Buzz Lightyear de cambiar el mundo y agregar ese granito de arena, le digo a los profes que diseñan los programas, este es su gran aporte a la humanidad. Y cuando vemos ese sinnúmero de graduados que hoy tenemos, yo pongo un ejemplo del programa de contaduría, que cuando se diseñó nunca pensamos que fuera a tener más de 13.000 estudiantes y hoy transforma la vida de mucha gente. Yo digo, esta es realmente una forma de innovar, pero en pro del desarrollo social. Entonces esto es significativo. Y cuando lo veo desde la administración, la cual me apasiona, yo creo que hace más o menos 5 años yo me tracé como meta llegar a ser presidente de Ascolfa a nivel nacional. No, esta es una cosa que siempre ha estado en mi cabeza. Yo creo mucho en la prospectiva y en la planeación estratégica. Y me tracé hace 5 años o 6 más o menos, yo quiero llegar a ser presidente. Primero porque es un camino que no es fácil en este gremio académico, y sobre todo en los cargos directivos no son muchas las mujeres decanas ni directoras, y cuando salimos por votación era un sueño cada vez más lejos que se veía. Pero quiero decirles que en esa innovación fue generar un cambio positivo, ser mucho más visibles en esa gestión y mucho más efectivos para tener esta meta. Hoy yo creo que soy orgullosamente unadista, que llevo las banderas de la UNAD, pero sobre todo que a estas 160 instituciones les digo, sí se vale la pena creer en el talento de los administradores y sobre todo en esta innovación por la profesión.
Doctora Sandra, me voy a salir un poquito del protocolo y hay una pregunta que tengo que hacerla, ya que la tengo la oportunidad de estar cerca y podérsela plantear. Es una pregunta de género, desde un enfoque antropológico. En los años 50, la mujer estaba prácticamente encargada o dirigida a ser ama de casa, y ese era su rol principal. Hubo unos eventos por ahí en el 57 que se les dio el reconocimiento para votar, y ya la mujer, como a escala social, logró un escalafón muy interesante. Pasaron los años 60, los años 70, vimos algunas políticas importantes que se vino referenciando. A partir de la Constitución del 91, si nos ubicamos en el año 2000, ya vemos en nuestro Parlamento una gran cantidad de mujeres, líderes importantes, haciendo leyes para nuestro país. Y vemos personas ejecutivas muy jóvenes en importantes cargos del país, en este caso de la academia. Mi querida doctora, quisiera que nos comentara esa lucha de género en una sociedad que aparenta no ser machista, pero que evidentemente uno mira en los cargos, en las organizaciones, la mayoría de género es masculino. cómo es su apreciación como líder y una visión real de esa situación.
Bueno, realmente hoy lo veo desde la academia. Si nos damos cuenta, casi que hay un doctor por cada 1,000,000 de habitantes. Pero un doctor mujer es casi 1 por cada 5,000,000 de habitantes. Entonces, al final del ejercicio es porque las mujeres tenemos un rol distinto. Y es que las mujeres, aparte de ser profesionales, tenemos que ser cuidadoras. Y es un rol que hoy se nos ha dado. Y no lo digo solamente como mamá, porque orgullosamente soy la mamá de Santiago y de María y soy, creo que, la más feliz de ser hoy madre, sino es el rol de cuidadora de nuestras parejas, cuidadoras de nuestros padres, y es un rol que la sociedad nos ha dado casi a todas las mujeres. Entonces, es un tema de administración del tiempo, donde tú tienes que muchas veces escoger entre lo que te gusta y te apasiona y lo que debes hacer, y lo que la sociedad te impone que debes hacer. Yo particularmente creo en ese liderazgo efectivo. Hoy, por lo menos destaco mucho y he conocido mucho a través de conversaciones de liderazgo con mujeres hoy que han hecho mucho por esta sociedad sobre, por ejemplo, las manzanas del cuidado, que hoy han permitido que mujeres puedan estudiar, trabajar y llegar a tener otros roles. Yo tengo la fortuna de tener una red de apoyo importante para mi rol de madre, pero sé que hay otras que no lo tienen. Y la UNAD, por ejemplo, hace esa distinción. Hoy por hoy, por ejemplo, traigo casos como el 72% de las mujeres del programa de negocios internacionales son mujeres. Y uno dice, esto es importante. Le estamos llegando a esa función inclusiva que uno pudiera decir, no, pero es que tener a las mujeres es ser inclusivo. Sí, es ser inclusivo. Porque es tener esta oportunidad. Creo que muchas de nosotras o muchas de las mujeres que hoy fueron amas de casa no tuvieron otra elección. Tuvieron esa única oportunidad. Uh-huh. Y hoy estar en cargos directivos es casi que demostrarlo con capacidad efectiva. Por esto este liderazgo efectivo es muy importante. Y hoy quiero decirle a todas las mujeres que nos escuchan que primero crean en sus sueños. Segundo, que no hay impedimento que no pueda superar primero la disciplina, segundo la constancia y tercero la ejecución. No puede haber una idea sin materializar y sin ejecutar, si no se quedó en una ilusión. Entonces es importante y obviamente cuando vemos una mujer directivo, siempre las personas nos miran, unos con admiración, otros diciendo, quién sabe qué tuvo que sacrificar, pero yo creo que hay algo y siempre se lo he dicho y yo tengo mucho o tengo muy presente a mis hijos y le digo a Santi y a María, si la mamá hace lo que ama, ustedes van a tener una mamá feliz. Si la mamá no hiciera lo que ama, la mamá también sería feliz, pero no tanto como si se puede desarrollar profesionalmente. Entonces, hoy le digo a todas las mujeres, hay que buscar el equilibrio, pero pasa normalmente es por esto, porque la sociedad nos ha dado a las mujeres el rol del cuidado, y creo que este rol nos pone siempre a escoger. Entonces, ¿por qué no hay mujeres doctoras? Porque estamos cuidando, porque tenemos que hacerlo en un proceso diferente, en un plazo diferente, y también es una elección. Entonces, por ejemplo, las personas que hoy eligen tener un éxito profesional, no tendrían que elegir entre tener una familia y el éxito, sino pueden hacer las dos cosas. El tiempo nos va a llevar mucho más, pero creo que el éxito de estas dos cosas es combinarlas y sobre todo tener ese equilibrio de lo que nos haga felices como personas, pero también como profesionales.
Perfecto, doctora. Muchas gracias. Y voy a hacer otra preguntita. ¿Puede compartir con nosotros un caso donde su liderazgo haya sido crucial para el logro de objetivos académicos, administrativos o personal? ¿Puede ser un solo caso o sintetizar varios?
Bueno, yo creo que uno de mis mayores logros que hoy tengo profesionales, de verdad, no porque esté en la UNAD, es haber llegado a la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Creo que aquí realmente sí ayudamos a hacer realidad muchos sueños. Hoy de pronto uno lo ve como un número, 24 programas, pero no solamente es eso, detrás de eso hay tantas vidas que transformamos que esto es importantísimo. Creo que es ahí donde podemos hacer la diferencia. Y creo que este segundo gran logro que tengo fue haber terminado el doctorado. Ustedes no se imaginan, esto para mí era un sueño inalcanzable y cada vez que uno estaba como que se le iba como el agua entre los dedos. Sí. Como que no puede tenerlo y como que cada vez era... O sea, creo que para uno poderse graduar de doctor en Colombia tiene que tener un nivel de perfección absoluto y esto como que a veces no se logra. Entonces, creo que ese es mi logro personal ahorita reciente fue esto y del cual obviamente me siento muy orgullosa.
Pues, doctora Sandra, comparto con usted la visión de lograr el grado de doctorado porque estoy en ese mismo camino y es bien, bien, bien complejo, pero es un sueño alcanzable. Vamos entonces al siguiente corte de Economía en Breve y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
Continuamos con Economía en Breve, abordando el tema del liderazgo efectivo. Y hemos ya, estamos ya en la parte concluyente de este liderazgo efectivo y de esta bonita historia de vida con la doctora Sandra Mondragón, decana de CACEN, directora nacional de ASCOLFA y una gran líder, una gran mujer, un ejemplo para todas nosotras como mujeres. Y doctora Sandra, siguiendo con esa perspectiva y con todo ese proceso y ese gusto por la administración, por la planeación estratégica, veamos cómo ve el futuro usted del liderazgo en las áreas de la economía, de la administración. ¿Cómo plantea ese futuro y esa perspectiva para el liderazgo y para nuestras disciplinas?
Bueno, yo creo que hoy el ámbito del liderazgo, sobre todo en administración, nos invita a hacer cambios muy rápido en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con todo lo que tiene que ver con el manejo de cambios tecnológicos, la reconfiguración inclusive en las mismas metodologías que tienen muchos de los programas que enfrentan hoy. Yo veo cómo este liderazgo realmente nos da promover primero la educación inclusiva. Esto que yo les digo, puede que nosotros hoy estamos frente a una mega universidad que lleva educación para todos, pero no es la misma realidad de todas las universidades. Uh-huh. He podido estar en muchas donde realmente estos medios sí me empiezan a ser restrictivos y obviamente vemos como no todo el mundo tiene acceso a la tecnología tan rápido y creo que estas son de las principales barreras o desafíos que tendrían hoy en el campo de la administración y en el campo de la educación. Ponernos al día y ser como muy vanguardistas en esto que hoy queremos, que es como siempre estar punteando, porque lo que hoy es tendencia y noticia prácticamente que está saliendo, lo vimos con la inteligencia artificial. Llegó la inteligencia artificial y prácticamente en 4 meses hemos tenido un montón de versiones, un montón, ya vienen demasiadas herramientas adicional en todos los ámbitos, no solamente en administración, en marketing, en finanzas. Entonces creo que el principal desafío es poder adaptar todos esos mecanismos y herramientas a nuestra profesión.
Sí, doctora Sandra, evidentemente todo este cambio tecnológico que nos comentas y todo este diseño de tantas herramientas hoy requiere un liderazgo que sea efectivo en la forma de seleccionar cuáles son las herramientas más adecuadas para el estilo de educación. Porque evidentemente con esa celeridad con que salen nuevos softwares, nuevas aplicaciones en diferentes entornos, hacen que las personas expertas tengan habilidad para reconocer y recoger qué es lo que les sirve para que sean altamente funcionales. Pero en ese sentido, nuestra gran cantidad de nuestros oyentes son estudiantes de la CACEN. En ese sentido, pues nos gustaría saber qué consejos daría a los futuros líderes que están formándose en nuestra escuela.
Bueno, yo creo que uno de los mayores consejos es que todo lo que usted aprende le sirve para la vida.
Cierto.
O sea, uno no sabe cuándo lo va a poner en práctica, pero siempre hay que aprender algo. Entonces, a todos nuestros estudiantes hoy, cuando usted aprende o da algo, por ejemplo, a nuestros congresos, cuando dan, siempre vemos algún líder inspirador, algún conferencista, alguien que nos habla de su experiencia de vida, o sencillamente podemos tener muchos ejemplos de esa vida cotidiana. Y yo creo que esto que estamos haciendo es ese poder que tenemos de todo, nos puede servir para algo y en pro de algo. Entonces, a todos nuestros estudiantes, pues es importante que en este liderazgo, pues hoy podamos verlo en función de perspectiva, porque a veces uno dice, no hago esto porque no me va a servir para el hoy, pero siempre véalo para el mañana. Yo quiero contarles que particularmente cuando yo estaba en la UNAD y bueno, antes que en el cargo que me desempeñaba, me invitaron a desarrollar un programa de maestría virtual y en ese momento lo hice como jefe de planeación, pero desde el ámbito académico pero nunca me imaginé que esto hubiera sido un gran paso para mi llegada a la UNAD y obviamente que no fuera tan desconocido el tema de ambientes virtuales. Entonces, pero en ese momento, si me lo preguntan, pues ni idea qué iba a pasar. Y yo siempre digo, siempre hay un propósito de vida, uno solamente tiene que encauzarlo y encontrarlo. Entonces esto que uno aprende siempre le va a servir para la vida.
Perfecto.
Uno pensaría, frente a esta respuesta, doctora Sandra, que no hay casualidades, ¿no? Y de acuerdo con lo que usted pues nos comenta, pues ha habido como un encadenamiento de todas las acciones de la vida de uno que conducen a un propósito y que se articulan hacia un sueño, que es lo que nos ha mostrado en esta conversación del día de hoy. Esa es algo muy bonito.
Sí. Además, la doctora Sandra Rocío Mondragón en un principio nos comentó el ejercicio prospectivo de su vida. Uh-huh. O sea, ella ha venido construyendo y ha venido desarrollando competencias a través de su vida. Por eso ella puede hablar de liderazgo efectivo, porque lo que ha planeado, lo que ha pensado y lo que ha querido alcanzar, lo ha logrado. Es algo muy interesante en la líder que nos acompaña en el día de hoy.
Y es interesante en el desarrollo de ese proyecto de vida, de cuando nosotros le hablamos a los estudiantes de que establezcan un proyecto de vida, de que tengan claro para dónde se van a dirigir sus propósitos. No tenemos más que un fiel ejemplo de lo que es establecer un proyecto de vida aquí con nuestra decana. Ese es el ejemplo que tenemos el día de hoy.
Y eso me da pie para hacerle una pregunta.
Yo quisiera antes de que me hagan la pregunta decirles algo y es
claro, pero
decirle a nuestra radioescuchas es que a veces todo lo que uno planea no se da. Y que a veces los propósitos, yo siempre creo que los propósitos de Dios son perfectos y uno no debe preguntarse el por qué, sino el para qué. Uh-huh. Y a veces uno dice, bueno, ¿por qué las cosas no me salieron como debía? ¿Por qué no en el tiempo que era? Pero hay que también creer en algo. Si tú tienes hoy la mente, la disposición, la disciplina y las cosas no se dan, es porque siempre también vendrán cosas mejores. Pero que no sea falta de tu interés ni de tu empeño, sino que a veces los propósitos de Dios para uno son otros. Entonces es importante decirlos porque a veces el liderazgo se ve frustrado porque no se nos dio la primera. Uh-huh. Pero a veces necesitamos hasta confrontarnos y comprobarnos que somos buenos.
Es como la creación de empresas. Muchas veces uno emprende un proyecto y no le da, ¿sí? Pero si usted no insiste, nunca va a tener su gran empresa. Hay veces que yo podría ser un buen asador de pollo, pero no lo logro potenciar y vender. Pero de pronto, si me dedico a ser ferretero, puedo ser un gran ferretero y tener una gran empresa. Es lo que la doctora asimila a las voluntades de Dios que nos va trazando nuestro camino. Pero bueno, ahora sí voy a mi pregunta. Yo creo que ya, pues por temas de tiempo, nos vamos acortando y dialogar con la doctora Sandra es un placer y un agrado. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta un líder en el ámbito educativo hoy en día?
La interrumpo, doctora Sandra. Yo quiero a esa pregunta unir y amalgamar un poco. ¿Cómo ve también ese ámbito educativo con el liderazgo que está trabajando el Ministerio de Educación como para establecer los dos?
Bueno, yo pienso que hoy nosotros estamos siendo permeados por competencias y estas competencias están muy dadas a ese liderazgo que queremos. Nosotros dentro del ámbito educativo hoy, y tenemos que formar casi, decimos que estamos en una generación de cristal, pero realmente nuestras generaciones han cambiado por muchos entornos. Y creo que nuestro ámbito educativo hoy busca, primero, carreras más cortas. Nuestros estudiantes quieren realmente profesionalizarse muy rápido. A todos los que me escuchan, yo quisiera decirles que ese es el camino. Realmente uno ve la diferencia de una persona que hoy se cualifica y no. Creo que también el camino está en el ámbito hoy de la tecnología, las microcertificaciones, orientado a algo que creo que es importante y que la UNAD lo brinda, y es esa experiencia con el sector. Yo creo que es importante poderlo tener muy permeado, esta experiencia con el sector. ¿Hacia dónde va el Ministerio de Educación y hacia dónde enfrenta ese ámbito educativo? Yo creo que estamos enfrentados hacia esta revolución que hoy tiene a muchas entidades, porque pues para nadie es un secreto las crisis de otras universidades. Uh-huh. Por temas estudiantiles, sí. Porque ya muchos no quieren estudiar, quieren dedicarse a otras áreas. Entonces creo que no solamente dentro del liderazgo, sino dentro de los ámbitos es ver ¿Dónde está esa innovación educativa? ¿Qué le gusta a los estudiantes? ¿Cómo podemos atraerlos? Pero sobre todo, ¿cómo podemos ser efectivos dentro del proceso de la enseñanza para que la gente se enamore de su profesión? Siempre le digo a la gente, escoja muy bien lo que va a estudiar porque es a lo que se va a dedicar el resto de la vida. Y uno no puede tener una decisión desafortunada y darse cuenta tarde.
Es una decisión de vida, realmente.
Es una decisión de vida, exactamente. Entonces creo que nuestra labor va más allá de la educación superior y creo que el Ministerio de Educación debería acompañar esto desde la educación media. Creo que la vocación no se va a generar cuando tú te gradúas de 11, sino la vocación de esas habilidades y despertar esos liderazgos debe ser desde el colegio, para enrutarlos y cuando las personas salgan del colegio realmente tengan una decisión mucho más asertiva de a qué se quiere dedicar profesionalmente y cómo puede contribuir con la sociedad de acuerdo a la decisión que tomó.
Esa es muy valioso este comentario de la orientación vocacional, porque además va muy de la mano con lo que mencionaba al interior del programa, al inicio del programa, y tiene que ver con que las personas cuando están en una organización quieren ser efectivos en su trabajo, pero también quieren ser felices, y eso va de la mano con esa misma orientación vocacional que yo tengo en la media, en la básica, para poder, como usted bien lo mencionaba, doctora Sandra, enrutarse y poder pues ser una persona feliz, una persona exitosa y una persona pues que realmente cumple con sus propósitos.
Sí, doctora Sandra, evidentemente al final tocamos un tema que seguramente nos dará origen a otro programa, que es la felicidad del hacer, la felicidad de vivir, la felicidad de amar. Cuando yo amo al otro y lo entiendo como si fuera yo, pues podemos ser felices. Pero bueno, llegando a la parte final de nuestro programa, una gran conclusión que llego es que evidentemente ser líder efectivo requiere un esfuerzo de las personas, requiere una claridad y un conocimiento de su entorno. También cuando a mí me llamó mucho el tema de la resiliencia, que no puede uno doblegarse ante el primer inconveniente que tenga en la vida. Y por último, la última partecita que me pareció grandioso, es que articulan el hacer con la felicidad, es súper importante.
No hay más que decir, doctora Sandra, unas lecciones de vida impresionante y unas lecciones para la vida y para el trabajo. Gracias por acompañarnos.
Bueno, a ustedes muchas gracias. Yo solamente quiero concluir diciéndoles a las personas que la felicidad, y de pronto lo decía ayer que me invitaron como ponente, le decía yo, la felicidad no es constante, la felicidad son momentos. Y son esos momentos de satisfacción que nos permiten en esa satisfacción tocarnos el corazón y decir, he cumplido. Entonces creo que es importante agradecerles a ustedes, agradecer al programa Economía en Breve, mi doctora Andrea, mi doctor Germán, muchas gracias, porque con el corazón me voy hinchado, sobre todo porque ha sido un espacio muy enriquecedor para mí también.
Gracias, doctora Sandra, un gusto tenerla aquí con nosotros y esperamos que esta no sea la única oportunidad, sino que podamos conversar muchas veces más. Pues no siendo más, nos despedimos de nuestros oyentes y nos vemos en la siguiente emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.